La Luciérnaga.
Noticia del día, Orlando Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Alexandra, los oyentes de La Luciérnaga, Caracol Radio. Y noticia de economía, porque cae nuevamente el índice de producción industrial. Cierra el bimestre en un menos 2.2%, completa además 7 meses en ese terreno negativo, según las cifras que ha presentado el DANE el día de hoy. En los últimos 2 años, Alexandra, solo ha tenido 4 meses con variaciones positivas. Por supuesto, ahí el llamado de los industriales como Bruce McMaster, desde la ANDI, que dicen que el gobierno nacional no está impulsando la reactivación industrial, las empresas enfrentan más impuestos, el alto costo del gas natural, mayores costos laborales, y hay una posición ahí, pues es que no tenemos ni ministro de comercio en este momento en propiedad.
Gravísimo, Alexandra. Y esto pone en riesgo también la mano de obra, la oferta laboral,
los trabajos, por supuesto, la generación de empleo termina afectándose. Los principales sectores que han tenido variaciones negativas, pero pues por supuesto, todo lo que tiene que ver con extracción de petróleo y gas, que es la que mayor contribución tiene negativa, la explotación de minas y canteras, la industria manufacturera, el suministro de electricidad y gas, así como la distribución de agua. El tema, por supuesto, del gobierno, el presidente Gustavo Petro, que ha desincentivado este sector, por supuesto, hablando de la transición energética, pero lo que continúan los críticos del gobierno es pidiendo que esa transición pues se haga de manera ordenada, con los planes específicos, y no como se está observando, que mire, pues básicamente la industria aquí está dando y mostrando esos resultados. De las 26 actividades industriales, Alexandra, 13 presentaron variaciones negativas.
Bueno, y sigamos con el tema económico. Yo aprovecho que está aquí nuestro querido Luis Enrique, Mr. Dólar, para que hablemos del tema de los impuestos, además, ¿no? Esta declaración que se viene anticipada.
Sí, Luis Enrique, ya usted hoy nos presentaba el análisis de lo que ha sido ese borrador de decreto, que si bien todavía está en borrador, genera preocupación entre los empresarios, Lucho.
Pues mire, Alexandra y Orlando, muy buenas tardes para usted y todos los oyentes. Hay ya un estimativo que realizó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, de cuánto tendrían que pagar adicional los empresarios colombianos por adelantar esta retención en la fuente del 26 al 25 para el presente año. Estamos hablando de 13.9 billones de pesos. Eso es equivalente aproximadamente entre el 0.8 y el 0.9% del Producto Interno Bruto del país. Eso lo tendrían que pagar todos los sectores de la actividad productiva del país. Por eso el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, señaló que la situación es muy compleja, porque primero la industria está presentando cifras negativas. Y adicional a eso, no solamente tienen que pagar los impuestos del presente año, sino adicional a eso, la retención del 2026 que se pagaría en este 2025. Lo que señala Alexandra y Orlando es que las empresas van a tener que salir a buscar créditos, a endeudarse para poder pagar estos 13.9 billones de pesos adicionales.
Pues los recibe con un baldado de agua fría este borrador de decreto, luego de las cifras que estaba usted hablando, Orlando, del poco crecimiento que ha tenido la empresa, la industria, y ahora si tienen que pagar por adelantado un impuesto.
Lucho, sí. Exacto, Alexandra. Ese adelanto del impuesto va a generar además un hueco para el 2026, Lucho. En un año, además, Alexandra, que es un año de elecciones por un lado, y donde llegaría o tiene que llegar un nuevo gobierno para el 2026-2030, que empezaría el 7 de agosto, básicamente el segundo semestre, y encontraría un déficit allí en ese punto, Luis Enrique.
Sí, señor, y mire que también el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, hace pocos minutos ha señalado que esta es una reforma disfrazada y que los recursos los va a utilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro para fortalecer todas las actividades de cara a las elecciones del 2026. Y ustedes lo han dicho, es que va a quedar un déficit el 7 de agosto. El gobierno que llegue va a tener ya mínimo un hueco de 13,9 billones de pesos. Y adicional a eso, pues va a caer la inversión, todos los programas y el presupuesto general de la nación que el gobierno nacional presentó a las comisiones económicas ya es de 521 billones de pesos. Es el anteproyecto que se ejecuta a partir del 1 de enero, pero también tendrá que ejecutar el gobierno que llega el 7 de agosto. Pues ahí están las cifras y es un panorama no tanto agradable.
Me queda uno como que pensando, ¿será que es para engrasar la maquinaria de la política, de lo que se viene, de las elecciones?
Lo ponen.
Pues la verdad es que Blanco es... Y Gallina lo pone, pero preguntémosle al presidente Petro. Presidente, ¿no cree que este debería recortar gastos antes de adelantar cobros de impuestos? ¿No le queda bien a su gobierno y a un país que no está bien adelantar estos impuestos, presidente?
¿Cómo estás? Alexandra Montoya, mafia acumuladora de velas.
¿De velas?
Y de volcanes de cumpleaños.
¿Ah, sí?
De fiestas de cumpleaños. ¿Ya? Lo que pasa es que ni ustedes ni parte del pueblo entienden que este es un gobierno de avanzada.
No, hombre.
Exacto, y los estoy atendiendo rápido porque es que tengo que ocuparme de las elecciones de Ecuador en estos momentos.
Ah, sí, usted está muy pendiente de eso, ¿no?
Entonces, somos de avanzada, por eso es que queremos que avance y se adelante el cobro de los impuestos. Es más, pueden pagarlos con las monedas que van a llevar mi nombre, cara.
No, ¿en serio?
No, sí, claro. Porque yo como líder mundial quiero que entiendan que aquí no se puede seguir viviendo el día a día. Aquí hay que ser adelantados y qué mejor que empezar adelantando el cobro para el 26,
no,
27 y 28 si se puede.
No, presidente, que usted sea adelantado, no con platas y con impuestos.
No, solo espero que entiendan que lo que yo quiero es llegar y que si no lo logramos en su momento el pago nos puede salir barato. Pero si no lo hacemos, como yo digo, nos va a salir es caro.
Sí.
Y no estoy hablando solamente del pago, sino de muchas cosas.
Bueno,
de este
gracias,
país,
presidente.
Como Aureliano último.
No.
Que queda el estirpe de 100 años
Orlando.
De soledad
este es nuestro personaje de la Luciérnaga, pero nada de alejado de la realidad tampoco.
Pues Alexandra, sí, el presidente Gustavo Petro defiende estas medidas económicas, pero además el gobierno nacional sigue sin realizar los recortes que se han recomendado. Mire, desde el Comité de la Regla Fiscal, desde el Congreso de la República, los mismos gremios económicos también, centros de pensamiento como FEDESarrollo le han sugerido al gobierno nacional que recorte los gastos, que recorte el tema de las embajadas que se abren, de los cargos públicos que se hacen, de un ministerio como es el Ministerio de la Igualdad con 5 viceministros, Alexandra, que no ha entregado resultados tangibles más allá de un subsidio para los jóvenes, que bien lo podría manejar el Departamento para la Prosperidad Social, ministerio que se creó para la vicepresidenta Francia Márquez y que ya no tiene ella en este momento, que terminó otorgándose también en uno de esos puntos. Entonces, en lugar de recortar el gobierno, cuando tiene ya suspendido 12 billones de pesos para el presupuesto de este 2025, cuando tiene 40 billones además, estamos hablando de más de 50 billones de pesos entonces, donde existe un déficit, donde podría incumplir la regla y quiere más caja de recursos que son destinados o serían destinados para el próximo año y los anticiparía para arreglar los problemas de caja que tiene en este momento.
Más austeridad y cero corrupción, presidente. Gobierno derrochón, canta Revolcón.
Adelantada ya quieren la Rete Fuente, de 2026 ya la piensan cobrar, para dejarle al nuevo gobierno que llegue la olla desfondada sin cucayo para raspar. Quieren comerse ya los dulces del otro año y clavar al que más puedan a su manera, para financiar contratos y burocracia y de funcionarios su opulenta paseadera. Quieren dejar todo bien desfinanciado mientras derrochan a diario un dineral. Ahora se gasta en Japón un montón de plata y al sufrido pueblo hoy le escurre en el costal. Aquí el gobierno del cambio está cambiando, ya está cambiando, pero cambiando pa' mal.
La Luciérnaga.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, parecía prácticamente se acabó la semana.
Sí, señor.
Que que estaban conversando la parejita de esposos. Sí. Entonces, bueno, más que conversando, digamos que estaban discutiendo ellos. Tenían una discusión, como tienen las parejas que a veces discuten,
normal,
¿cierto?
Sí.
Estaban discutiendo y le dice la esposa, me voy a vivir con mi hermana. Me voy a vivir con mi hermana porque ella me da cariño, ella sí me escucha y me habla, ella me mima, ella me lava la ropa, ella me quiere, ella me da de comer, ella me valora. Y le dice el esposo, no, pues con todas esas ventajas, vámonos los dos.
¡Chinome!
Chinome llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Muchas gracias, señorita Alexandra.
¿Qué dice Chinome?
Me alegra verla hoy tan elegante. Sí.
¿Cierto?
Sí, señora. Sí, señora. Muy elegante por la pinta de Semana Santa. Sí. Va para misa, dice.
¿Sí? ¿Le parece? Sí, sí.
Dale, cuidado que en una empresa. En otra, nada que ver por acá.
No, nada que ver con
nada acá. Nada que ver por acá. En una empresa salió el jefe y le dijo a los empleados, les dijo, bueno, esta semana acuérdense que es de oración, de reflexión. Y saltó un empleado y dijo, no. A mí no me meten eso. No, yo no creo ni en religiones ni en nada de esa vaina. No, a mí no me meten eso.
Ateo. Salió dijo, el Melquisedec ahí.
¿Sí? Dijo yo, no, a mí no me metan. A mí no me meten eso.
No me metan eso.
Dijo el jefe, y entonces no quiere las vacaciones de Semana Santa. Dijo, en ese caso, Jesús, me has mirado a los ojos.
La Luciérnaga.
Cuatro de la tarde, 27 minutos. Bueno, Orlando Villar, ¿cómo vamos con el tema de desplazamiento en esta Semana Santa en Colombia?
Pues, Alexandra, lo que reportan las autoridades de tránsito en este momento es un incremento de casi el 10% de viajeros frente a la misma semana mayor del 2024. También nos reporta nuestra periodista María Emma Mejía, periodista de movilidad, que la ANI señala que hay una reducción del 5% en las cifras de muerte relacionadas con accidentes, con siniestros viales, pero por supuesto siguen presentando accidentes y por lo tanto pues ese llamado de las autoridades a conducir con precaución, a no manejar en estado de embriaguez, porque muchas personas aprovechan esta Semana Santa para manejar, pues ya saben, en estado de
con velocidad o con alcohol, sin necesidad.
Sí, hay 6.000 comparendos ya que se han impuesto, se han realizado más de 5.000 pruebas de embriaguez, pocos casos hallados o detectados positivos, 46, pero pues por supuesto el miércoles, jueves y viernes santos son los días en que más se va a presentar o más riesgo de accidentalidad, lo mismo que el domingo de Ramos de regreso.
No es de Ramos, el domingo próximo
de resurrección.
Y es María Emma Jiménez.
¿Otra vez dijo María Emma Mejía? No, puede ser.
Pero ¿por qué no me corrigen? María Emma Jiménez.
Yo entiendo, María Emma Mejía es una mujer Jiménez, muy linda, María además Emma muy inteligente.
Jiménez. Voy a hacer una plana con María Emma Jiménez.
Pues, va a tocar que ella lo diga, ¿sí o no, María Emma?
Hola, impresionante, yo soy María Emma Mejía. Qué cosa maravillosa. Me tienes en tu cabeza dando vueltas.
Todo el tiempo, doctora María. Me
he enamorado, María.
Impresionante.
Le tengo aquí haga dos planas, otra de resurrección también.
Domingo de resurrección.
Sí, domingo de resurrección.
Pues los principales corredores viales, como que tienen especial atención: la vía Bogotá-Villavicencio, la vía Manizales, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, la autopista al mar, la transversal del Cisga, la malla vial del Valle del Cauca y la vía que comunica de Santana a Neiva, que son las que pueden presentar algún tipo de novedades.
Pues llegan las súplicas de Semana Santa aquí en La Luciérnaga.
Bueno, mis fieles, aprovechando que estamos varios aquí reunidos, vamos con las súplicas por esta Semana Santa. Empiezo yo. Señor, te pido para que este resto de año no falten los fines de semana con agendita privada.
Amén.
A ver, señorita.
Amén. Hola, señor. Soy tu adorada hija Francia Márquez. Yo te pido para que nunca se me vaya a varar el helicóptero.
Amén.
Señor, soy Gustavo Bolívar. Yo te pido más prudencia a la hora de decirle al presidente que lo amo.
Amén.
¿Amén? Bueno, entonces lo amo, presidente, lo amo, presidente. Yo sabía que tú no me podías bloquear, presidente.
A Bolívar, continuemos, señor. Te pido para que pronto me pueda aliviar de la gastritis.
Amén.
Señor, también te pido por las nadies y las nidias. Y pido para que nunca se me vaya a olvidar la contraseña de Netflix.
Amén.
Bueno, y pido para seguir siendo el presidente de este país, el último Aureliano Buendía y el gran líder mundial que por fin trajo el cambio a Colombia.
Amén.
Ah, mentirosos que han sido todos. Aquí humor, ya que llegó Chinome.
Que queda en la existencia.
Chinome llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Dijo el niño para refrescar la Semana Santa de niños. ¿Qué dijo el niño? Dijo, mamá, mamá, mire que la lavadora me mira y me mina y me mina y me mina y me mina. ¿Cómo así? Dijo, sí, la lavadora me mina y me mina y me mina. Ay, jue madre, apague eso y saque el gato.
Ay, no.
La Luciérnaga.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, energía prácticamente para el humor. Que va un tipo donde el médico, dice doctor, doctor, ¿cómo le parece que es que yo vengo donde usted? Porque es que no puedo dormir, doctor. Hombre, pues cuente ovejas. Es que no sé contar, doctor. Pues hombre, vea televisión. Es que no tengo televisión, doctor. Pues trabaje hasta tarde. Es que estoy desempleado, doctor, no tengo trabajo. Hombre, entonces, ¿cómo pensaba pagarme la consulta? Es que anoche no pude dormir pensando en eso, doctor.
Bueno, venga, pero quiero preguntarle que está aquí nuestro curita Hoyos, padrecito.
¡Perra!
¿Le gustó el chiste de Risa
¿Cómo
Loca?
¿Cómo están? ¡Me encantó! ¡Me encanta Risa Loca, perrito!
¡Sí!
¡Villar, perrito!
¡Aquí está!
¡Chinome, perrito!
¡Sí!
¡Alexandra!
¡Ay, no, no! ¡Las niñas déjenos así,
¡mi amiga!
Favor. ¡Sí!
¡Padre, padre, la bendición!
¡Que te bendiga tu madre! ¡Amén!
¡Ay, Dios, padrecito! ¡Amén! Pero, venga, amén. Le pregunto, ¿qué sabe de una captura de la captura de una banda que se dedicaba a robarse extensiones de tierra gigantes?
No, pero es martes y seguimos en pleno fin de semana, de Semana Santa. ¡Póngame mi cortinilla, perro! ¡Uy, qué rico suena eso! Sí. Oye, ¿cómo te va pareciendo que fueron judicializadas? ¿Adivina cuántas personas?
¿Cuántas?
17 personas vinculadas a una red de corrupción. Operaban en el departamento del Atlántico, mi perrano Atlántico. Y eso había funcionarios que estaban acusados, adivina de qué.
¿De qué, padre?
Dije, ocupaban y vendían, dije, de una forma un poquito fraudulenta las tierras destinadas a los proyectos comunitarios.
¿Cómo será? Un poquito fraudulenta.
Un poquitico nomás. Pero tranquilos que ellos van a devolver hasta el último metro de los terrenos que se...
¡Ay, padrecito!
Ese es un caso de corrupción aislado. Porque aquí el que la hace la paga, perro.
Venga, Orlando Villar, ¿cómo fue de verdad la cosa?
Pues sí, el presidente Gustavo Petro entregaba los resultados en la noche de ayer de esas operaciones que se adelantaron sobre esta red criminal. Y esta mañana, con Gustavo Gómez en 6 AM, el director de la Agencia de Tierras, Felipe Arman, explicaba cuál fue ese operativo, pero cuál era además la estrategia de esta red criminal que utilizaba registros falsos para apropiarse ilegalmente de los predios en el Atlántico. Pues mire, ¿qué fue lo que pasó? Y se dan cuenta porque llegaron 33 familias campesinas con sus títulos y llegan y se dan cuenta y empiezan a amenazarlos con desalojos, con una documentación completamente fraudulenta. El problema aquí, Alexandra, es que no solamente se trataba de esta red de volteo de tierras, sino que incluye a inspectores de policía, a registradores y notarios que estarían implicados en este entramado de corrupción. Al menos 9 funcionarios públicos que en operativos en Atlántico y Córdoba han sido detectados. Pues lamentable, Alexandra, que mire, aquí en Colombia se habla de restituir la tierra a los campesinos, se trata de hacer ese proceso y resulta que los predios, que como están ahí en manos del Estado, pues están en escrituradas, tituladas o en manos fraudulentamente de bandidos.
Y la policía y la autoridad.
Claro, porque la policía, ¿qué hace? Coge y termina intimidando a las personas que llegan a ocupar ese predio de manera legal, diciéndole, mire, es que aquí está Pepito o está fulano con el predio, con el título que tenía antes de que se lo otorgaran a usted. Y termina siendo la misma policía la que termina intimidando con unos notarios además que se prestan para falsificar los documentos. No hay derecho.
¿Qué tal? Gracias, padrecito. Venga, humor con Chinome.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Dale, okay. Ahora sí nos van a echar.
Sí. Ay, no, nos,
¿por qué?
No lo vale chiste, no pluralice.
Bueno, a mí. Uno se arriesga, ¿no? La vida es de riesgos.
Okay. Usted se arriesga mucho, Chino.
Ya se le va.
Está al límite.
Está bordeando esa raya.
Sí, sí. Ojalá no diga Villar lo de siempre que dice amarilla. Dice Villar, amarilla. Es todo pedalero.
Uy, así. Tenga listo rápido, cuñas de Lulú, porque esto toca rapidín.
No, tampoco. Villar era de esos que cuando era chiquito iban saliendo los niños de clase y decía, profe, ¿y no va a revisar la tarea?
No creo.
Entonces que llegó un man allá al médico, llegó sí. Un man a donde el doctor, claro. A urgencias y traía un hacha clavada en la cabeza.
¿La qué?
Un hacha.
Uy,
un hacha clavada en la cabeza.
¡Qué fuerte!
Sí, y el doctor lo miró y dijo lo mismo, dijo, uy, qué fuerte. Y empezó y lo miraba y dijo, uy, eso todo es muy delicado. Claro. Nos vamos a demorar para unos 15 días en retirarle eso. Dijo, entonces, ¿mientras tanto me puede dar algo para la gripa? Dijo, ¿para la gripa? Dijo, sí, es que cada vez que estornudo me pego con el palito.
La Luciérnaga.
Cuatro de la tarde, 50 minutos, y quiero preguntarle al vicepresidente Germán Vargas Lleras qué dijo de la industria del gas, de la crisis que está teniendo el gas.
Gabriel, ¿cómo estás?
Alexandra, dice, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido?
Ya iba a felicitarte porque te estaba cambiando la voz. Dije, por fin se te arregló la voz, pero ya, no importa. Yo aseguré que el daño para la industria del gas ya está hecho.
Sí.
Y ahora tendremos que importar gas durante los próximos 4 o 5 años. La exploración viene cayendo de 132 pozos a 27 el año pasado y advertí que el gas no nos llegará de Panamá por cables eléctricos imaginarios.
Cierto.
Eso solo cabe en los desvaríos del señor Petro. Con decirles que al paso que vamos, no se podrá vender más agua con gas.
Ay, no.
Por falta de agua, no de agua, sino por falta de gas.
Gracias.
¿Cómo me viste ahí, Mancho?
No, dice, gracias. Bueno, Orlando, ¿cómo vamos con tema de gas en Colombia?
Pues mire, por un lado, la polémica que mencionaba el señor ex vicepresidente, lo que dijo el presidente Gustavo Petro, de traer gas por los cables de energía eléctrica, pues en su momento se explicó que lo que se estaría refiriendo el presidente Gustavo Petro es a convertir la energía o convertir allí a través de la energía eléctrica el gas y traerlo al país. Pero pues ha respondido el presidente a Fico Gutiérrez. Le dice, no tengo otra palabra que ignorante, solo le aconsejaría leer un poco más, aunque no explica tampoco qué era lo que quería decir el presidente Gustavo Petro. No se refiere a transformar o a transportar ese gas físico por los cables, sino a importar energía eléctrica generada con gas barato en Panamá. Ahora, el vecino país de Panamá también tiene problemas de abastecimiento de gas, así que no se conoce una oferta concreta para vender este tema al país, pero pues así lo explicó el presidente Gustavo Petro. Pero ya en materia de energía, Alexandra, sigue, por supuesto, el sector energético en riesgo. Hay una crisis generada por la deuda de más de 7 billones de pesos por el no pago de los subsidios. Se autorizó ya un giro inmediato de 400 mil millones de pesos para aliviar esas deudas con las empresas. y se expedirán unos certificados por unos 1.5 billones para que las empresas puedan tener liquidez en el mercado. Hay unos compromisos ahí, pero esa crisis sigue todavía sin superarse.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, y soy la voz de los que piensan que la idea del gobierno de adelantar impuestos a través de aumentar las autorretenciones es una pésima idea. El gobierno no aprende. Ya lo hizo en el año 2023 con la reforma tributaria del exministro Ocampo. Y salió muy mal. Salió muy mal porque el año 2024 ya vimos la caída tan grande en los ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque los cobraron antes. Y al cobrarlos antes, están desfinanciando el año que sigue. Eso nos va a pasar ahora. Nos van a desfinanciar el año 2026. El gobierno sabe que tiene un hueco fiscal grandísimo. Y en vez de corregirlo y de tomar las medidas que se deben tomar, lo que está haciendo es patear el problema y volverlo un problema estructural en el país. Ha hecho dos cosas que son muy graves. Una, este adelanto de impuestos. Y dos, esas reservas presupuestales que está dejando, que es decir, que las obligaciones las paga al año siguiente. Esto nos muestra que nuestra situación fiscal es lamentable y que tenemos un problema de no poder honrar nuestras obligaciones. Adicionalmente, esto le va a pegar muy duro al crecimiento del país, porque al quitarle recursos a las empresas por tener que adelantar los impuestos, los van a dejar sin caja, sin el efectivo necesario para hacer las inversiones, para pagar las nóminas, para construir tejido. ¿Esto qué quiere decir? Les está generando un problema grandísimo, porque les está quitando recursos para financiar el Estado anticipadamente. Esto nos puede llevar a una crisis de nulo crecimiento y adicionalmente de un problema en las finanzas públicas muy grandes para el próximo año.
La Luciérnaga.
Orlando, 5 de la tarde, 11 minutos, y está Jaime Bailey con preguntas.
Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás, mi querida Alexandra?
¡Qué gusto, Jaime!
Bien, gracias. Ya tenemos más empatía tú y yo, Alexandra. ¿Sí?
Pues me alegro, sí, que querido, me hayas saludado tan cariñosamente. Ya te digo, eso sí, querida, no lo esperaba.
Querida Alexandra, ya te digo.
Porque la vio de directora.
Sí, sí, ya es directora, ah, sí, exactamente. Porque si no... Ya un saludo al finadito.
Me hace recordar un expresidente que me lo encontré en un ascensor rodeado de hombres y
rodeado
yo.
De hombres.
Y, ¿ah, sí? Y saludó a todos los señores y yo no existí. Sí, pero...
Y al expresidente. Sí, aquí en el edificio.
En ese edificio.
Expresidente,
sí,
no
sí
se sabe.
Le saludó,
no
muy efusivamente.
No, no vamos a decir quién es.
No vamos a decir nombres.
No vamos a decir nombres.
Pero fue muy amable, muy simpático, sí, precisamente muy simpático, con Polilla, que iba en el sí, ascenso.
Exactamente. No vamos a decir nombres, pero él dijo, ¡hola, Polilla! ¿Cómo vas?
No, difícil, difícil.
Pero bueno,
no,
está no, bien. No, ¿quién está será? Bien, eso gracias, se vale todo.
Muchas gracias. Oye, me dicen que tenemos a esta hora aquí en directo a Efraín Hernández.
Hola, señor, Efraín, desde Barranquilla.
Hola, Jaime, compañeros, aquí estamos.
Hola, ¿te puedo decir Efra?
Claro, claro.
Dígale así Elf.
Como me dicen.
Hola, Efra, ¿cómo vas? ¿Qué tal esa Semana Santa allá en Barranquilla, eh?
Uy, movida, movida. En noticias estamos muy movidos.
Tengo ganas de ir a Barranquilla esta semana. ¿Me puedo ir? ¿Nos podemos ver? ¿De pronto podemos...?
Podemos, o sea, trabajar, claro que sí.
Okay, listo.
Mire cómo pone el freno de mano. Oye, ¿tú qué crees? Tú eres muñeca burro, oye.
Es un freno de mano para todo.
Ven, dime. Modo medusa aquí, oye, ¿qué pasa? Sí. Oye, ¿qué te crees tú, oye?
Dime una cosa, mi querido Efra. ¿En qué va el lío por un evento internacional que ya no podrá realizar, verdad, la ciudad de Barranquilla?
Jaime, estamos hablando del Foro Mundial de Migración que, recordemos, se iba a realizar en Barranquilla.
Ah, ok.
Sucede... Sí. Sucede ahora, cambió, está en Riohacha.
En Riohacha, claro. Ahora nos fuimos, fue para allá.
Sí, seguimos siendo costeños, pero muy, muy al norte. La cuestión, Jaime, es que sí, si usted estaba preparándose a ir para allá,
para
todavía
Riohacha
le va a tocar esperar.
¿Por qué?
¿Y eso?
Le cuento que en las últimas horas se ha dado a conocer que, bueno, lo que nos ha dicho Wilson Rojas, secretario de Gobierno de Riohacha, okay, es que le plantearon una solicitud especial al gobierno nacional, a la Cancillería. Es que este evento se iba a realizar en junio. Primero se iba a realizar en Barranquilla, eso fue toda una polémica.
Ah, okay.
Ahora se va a realizar en Riohacha, pero lo que han dicho las autoridades es que todavía no están preparados, que le den un tiempo de espera, que es lo pueden claro. realizar en septiembre.
Ah, los cogieron okay. con los pantalones en la mano y la disposición oh. hotelera y de escenografía y de todo, no lo deben tener sí. tan rápido, me imagino, claro. ¿no, don Efraín?
Sí, sí, eso.
Y es que precisamente los días que escogieron son del 1 al 3. Incluso ya se ha dado a conocer así a través de la página de este Foro Mundial de Migración que ya está estipulado del 1 al 3 de septiembre. Eso es lo que han dicho las autoridades en la solicitud. Cancillería y Presidencia están de acuerdo.
Sí, claro. Pero bueno. Pero bueno, ahí toca entonces a ver qué hacemos, ¿no? Entonces,
no, pues a ver cambia. Si les escuchan y para que no vayan a salir con un...
Pero ¿por qué no la dejan en Barranquilla?
Sí, es que tienen ya montado, estaban preparados.
Está inventado ya para los eventos. Tienen el sí. la Puerta la de Oro, tienen las vías, tienen los hoteles. Oh. En Riohacha se podrían hacer unos actos complementarios, los actos y algunas sesiones especiales que se hacen en el marco de ese foro. Pero... dice, al menos, los políticos de Barranquilla, ¿no, Efraín? Que eso es una decisión política del presidente.
Eso es lo que están criticando, porque recordemos que ya acá, bueno, dicen los políticos que le quitaron a la ciudad los Juegos Panamericanos, recuerden ustedes, y ahora este evento, porque según Intergremial Atlántico, que congrega a todos los gremios, solamente en ese evento se iban a movilizar 8,000 millones de pesos en la ciudad, y ya muchas okay. personas estaban... haciendo las reservas para esos días.
Mire, es que se puede hacer incluso en otras ciudades siempre y cuando se planee con años de anterioridad. Esto no se prepara en 5 meses ni en 6. Esto llevan 2, 3, 4 años buscando todo, adecuando. Y a veces la soberbia no deja que desarrollemos cosas importantes para nuestro país. Qué pesar que le pusieron color político al tema y no a lo que realmente es importante, el desarrollo. Pero bueno, hey, sí, gracias, bueno, aquí estamos.
Gracias, Efra. Un abrazo.
Grande. Bueno, Jaime, por acá, cuando vengas, avisas.
Uy, claro, de
verdad. ¡Ya! Sí, oye.
¿Por qué no se habla por el chat? Por ustedes dos.
Habremos un grupo Barranquillas.
Barranquillas Guys.
Sí. Ah,
sí, sí. Y puede poner entre paréntesis Marimonda Guys.
Sí. Oh, Medusas Guys. Gracias, mi querido Efra, un abrazo. Hola, mi querido Orlando, ¿cómo vas?
Don Jaime, ¿cómo me le va?
Bien, gracias, Orlando. Cuéntame, ¿por qué es noticia nuestra querida Laura Sarabia?
Pues Laura Sarabia ha entregado y lo acaba de revelar a través de su cuenta en X, que rindió declaración ante la fiscalía, entregó audios, dice ella, y conversaciones con Armando Benedetti. Pero además revela un detalle, y son audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Los que se conocen, al menos hasta el momento, que fueron revelados desde el año anterior, fueron audios donde Benedetti básicamente le peleaba a Laura Sarabia por el comportamiento que ella tenía como jefe de gabinete, ella en su momento, porque se había convertido en una talanquera o en una especie de filtro para acceder al presidente Gustavo Petro y le reclamaba de una forma, pues ustedes recuerdan, muy
fuerte, altanera, la
grosera, con improperios, le decía a Laura Sarabia que por qué se comportaba de esa manera, cuando, pues por supuesto, y es conocido en su hoja de vida, Laura Sarabia pasó de ser la asistente de Armando Benedetti a posteriormente trabajar en la campaña de Gustavo Petro y convertirse en una de las principales fichas del mandatario, tanto que hoy se convirtió pues en la canciller. Audios entonces que no conoce la opinión pública y audios entonces que se deberá conocer su contenido y si tienen algún tipo de prueba o de valoración, de prueba procesal que demuestre que Armando Benedetti entonces tenía algún tipo de influencia indebida, o de actuación indebida, o sabía más. En los audios en los que se conocieron de Sarabia, él decía no solamente que él lideró la campaña presidencial en regiones de la Costa Caribe, sino además hablaba de dineros, y eso no se investigó a fondo, y de platas y de otras cosas que se habrían pagado allí. Pues en el marco de la investigación que se adelanta por la campaña del presidente Gustavo Petro y del presunto ingreso irregular de dinero, sería importante saber qué es lo que dicen esos audios. Pero la misma canciller Sarabia dice que pidió a la fiscalía que en los próximos días la escuche para ampliar su indagación en esta investigación. pues claro, importante conocer qué tiene para decir la canciller en ese proceso y sobre todo qué nuevo tiene para aportar en el caso.
Ok, muchas gracias, mi querido Orlando. Un abrazo, gracias. Espérate un momento.
No, pero...
Tenías Jaime, una pestañita.
Pero, no, pero, ¡ay, Jaime!
Alexandra, por Dios.
Usted, pero ¿para qué cierran los ojos?
No, sí, pero es que no te veo un momento y cierra los ojitos.
Gracias.
Cierra los ojitos como esas muñequitas cuando las acuestan.
Oiga, Jaime, no, respeto.
¡Chao, Jaime! Gracias. Vea, dejó un punto alto, Jaime. Tiempo de humor.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating. Así,
uy, así frío, rapidito.
Porque es que en la variedad está el placer prácticamente. Sí. Que llegaron, estaban en un hospital, ¿cierto? Estaban en un hospital y le dicen al paciente: bueno, señor, le tenemos una noticia buena y una mala. Ay, doctor, pues dígame la mala. Bueno, la mala es que nos equivocamos de operación. Y la buena es que esos senos le quedaron divinos.
Bueno, y al estilo de la Luciana. Bueno, antes de eso, quiero preguntarle, Orlando, hablemos de los operativos para detener a los delincuentes encargados de abastecer marihuana en Bogotá. ¿Cómo va?
Sí, Alexandra, pues se iniciaron operaciones en Bogotá. Investigadores de la Policía Judicial Metropolitana han seguido el rastro de esta organización, Alexandra, una banda en la que se destaca una persona conocida con el alias del Mono y es considerado el cerebro de esta red de drogas, al parecer con origen en el departamento del Cauca, y una organización que ya tiene tentáculos en localidades como San Cristóbal, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, y estaban llegando incluso a Cundinamarca o hacen ya presencia en el municipio de Madrid. 11 órdenes judiciales permitieron la detención de presuntos cabecillas de esta organización conocida como Los Troya, encargada del microtráfico de marihuana y otras sustancias en la capital del país. Tenían en ese momento de la detención, Alexandra, más de una tonelada de marihuana y transacciones bancarias por más de 1.300 millones de pesos que eran desviadas hacia expendios en Bogotá. Tenían rutas, tenían ya establecidos campaneros y otros como otras herramientas para evadir el control de las autoridades. Pues bueno, fueron detenidos. Ahora, Alexandra, ahí lo importante es que pueda actuar la fiscalía, porque el problema, y lo ha dicho el propio alcalde Carlos Fernando Galán, es que detienen a estas personas, hacen todo el seguimiento, y cuando llega el momento de la judicialización, pues salen o con casa por cárcel, que no sirve para nada, lo hemos visto.
Sí, realmente, y violan las manillas, las pulseras que les ponen.
Totalmente, o tienen herederos de la misma organización que siguen delinquiendo mientras ellos están allí pagando o tratando de enfrentar sus juicios.
Pues aquí en La Luciérnaga tenemos estos operativos antidrogas al estilo de los McPhantom Movie Pictures.
Ok, muy bien, esto sucedió recientemente. Oficina de la policía en Bogotá. Muy bien, agentes. Tenemos que salir en pura a detener a los miembros de la banda Las Troyas, encargados que suministra la maracachafa que se fuman en Bogotá. Eso lo dijo Villar. Así que mucho cuidado con ponerle trabas a este operativo, por favor. Vamos, agente Sánchez. ¿Qué pasó? Mi teniente, deje de grabar 500 cuñas de radio y vámonos con las agentes en las motos. Mi teniente, no puedo. Apenas estoy regresando de vacaciones y estoy tomando ritmo en el trabajo. Bueno, para lo que hace, es mejor que se quede. Bueno, el resto, vámonos en las motos. ¡Vamos, todos! ¡Vamos, enciendan las motos! ¡Idiota, ten cuidado que la... ¡Uy! Esa vaca se atravesó. Oh, pensar que ayer había firmado sus vacaciones. Oh, ¡qué tiro, por Dios! El resto, llegamos al sitio del operativo. ¡Vamos! 2 horas después. ¡Ahí están los jíbaros! ¡Los trajetos que venden el moño! ¡La marimba! ¡La risueña! ¡Oh, cuidado que vienen a atacarnos a coñazo limpio! ¡Oh! El teniente y los agentes sabrán defenderse repartiendo puño y pata o muecas al limpio. Entenderán que no es pelear por pelear y que no es darse en la jeta por darse en la jeta. Aprenderá Polilla a diferenciar el sonido que hace una moto nueva que suena. Es diferente una moto vieja que suena. Lo sabremos en el próximo capítulo de los McPhantom Movie Pictures. Aquí exclusivos de la Luciana.
¡Buena, Polilla! ¡Oh! ¡Bien! 5 de la tarde, 24 minutos humor.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Vale, creo que un zancudo, para que no digan que hablamos de todos los animalitos menos de los zancuditos también.
Un zancudo
que estaba en el centro de Bogotá haciendo vueltas. Estaba haciendo sus vuelticas personales.
Estaba haciendo vueltas.
Sí, y lo llamó, sí, así, y lo llamó la esposa al celular, ¿no? Eso no es el celular. Bzz, bzz, así suena el celular de los zancudos. Entonces lo llamó, sí. ¿No? Y el zancudo contestó, dijo, ¿zalo? Dijo, era la esposa. Dijo la esposa, mi amor, ¿vienes a almorzar? Dijo el zancudo, no, yo pico algo por aquí.
La Luciérnaga.
Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charla con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea por ti, se fijan si yo, si ven, o si fui. Se dicen mucha cosa, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré.
Pues doña Betty, ¿qué hay?
Hola, hola, Alexandra, ¿qué pasó con don Armando de las Casas?
Está poniéndole los cuernos.
Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Venga, me contaron que quedó aburrido luego que quiso participar dizque en un concurso de feos, pero no pudo porque lo declararon fuera de concurso. ¡Qué boleta! ¿Qué dice Nicolás Mora?
Ay, Betty, Betty, yo soy más feo que tener que trabajar lunes, martes y miércoles santos, Betty. ¿Qué dice mi hermosa pelitenía Patricia Fernández?
¡Marce! Ni en Semana Santa puedo librar de estos moscorrofios. Les recuerdo que estudié 6 semestres de finanzas en la San Marino. ¡Desgraciado!
Yo les cuento que la noticia fea es que sigue cayendo la generación de empleo en el sector de la construcción. Uy. Y eso sí que deja como el aparta estudio de una sola pieza. ¿Qué dice Armandito Villar?
Pues sí, un informe que entrega Camacol más temprano, Betty, hablábamos de esas cifras en rojo que tiene la industria en Colombia, el llamado también que hacen los empresarios, los industriales en el país, al gobierno, al presidente Gustavo Petro, para que tome acciones más efectivas para dinamizar la economía. Pues mire, la construcción ha dejado de generar 23.000 puestos cada mes en el último año. Puestos en edificaciones, en también actividades especializadas en la construcción, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas. Las ciudades más afectadas, Bucaramanga, Bogotá, en Cali, donde se supera hasta el 15% en la caída de los empleos, así como municipios pequeños como Mocoa, Inírida, Leticia. Sin duda, todo el tema de la construcción que viene cayendo, el segmento residencial se redujo en más de un 6%, así que pues lamentable lo que tiene que ver con la mano de obra y los empleos de estas personas que son los más afectados, tienen que ir a el rebusque también, como lo hablábamos más temprano. Y mire, Alexandra, uno de los temas, mi casa ya, por ejemplo, o los subsidios que existían para programas de vivienda para estratos 3 y 4, no necesariamente solo los destinados a las familias más vulnerables en el país, pues le piden al presidente que lo reconsidere porque tenían una dinámica importante en la construcción que ha venido cayendo en los últimos 3 años.
Muy golpeado ese sector, la verdad. Gracias, Betty.
Gracias a usted, y que recen mucho y se arrodillen también.
Y a las 5:30 minutos, humor de Chinome. Ah, bueno, el mexicano también.
El flaquito llegó con su buen humor.
Ni el mexicano, nada.
Queda para el viernes.
Sí, ¿no? Aquí estamos.
O sea, pasó por todos los personajes, Alexandra. Sí,
menos mal los conozco.
Por nombrar a Pedro también.
Hola, flaquito.
Hola, Alexandra, aquí
escuchando. Le cambié la nacionalidad.
Lo cambió todo, absolutamente todo, es que mexicano yo, yo casi lo saludo. ¡Órale!
No, pero con eso, variedad que usted hacía de personajes.
A los sonidos, ¿cómo me sienten ahí,
Como un cañón.
Como un cañón. Ah, sí, bueno, soy bien. ¿Cómo me sientan ahí? Sí, sí, Chinome todavía no viene por acá, ¿no?
No, pero Chinome, mire, lo recuerda con mucho cariño. Tiene también muy bonitas anécdotas con usted.
Sí, no, vamos a hacer un festival del humor.
¿Sí?
Ahorita para abril, sí, para finales de abril.
Ah.
Está así, está Enrique con la visa, el mocho.
Oh, no,
mandíbula.
Pues, tiene una.
Y la host es la gordita. Hasta ahí, sí.
Es para morirse de la risa.
Eso es una cosa impresionante. ¿Qué está haciendo a finales de Chinome?
No, yo no alcanzo a llegar.
No, Dios mediante, no, por favor, no.
Alexandra.
No, mire,
no estás tampoco disponible.
Pues esas fechas, Dios permita que no.
Ah, bueno. Villar.
Señor.
¿Cómo vas?
Bien, se bien.
Tampoco está disponible, te invito.
Muchas gracias. No, más adelante.
No, más adelante, Ah, bueno, un abrazo grande para todos, ¿Cómo va esa Semana Santa ya, no?
Aquí tranquilo, está pronosticada lluvia, pero hoy ha estado caliente en Bogotá.
Lo importante es que estén bien en familia.
Sí, sí, así es.
En familia, o sea, las cosas materiales se consiguen.
¿Y ustedes
Sí, pero lo principal es el amor.
El amor.
El amor, estar en familia, compartir. ¿Por ustedes creen que esos tipos que están en esas fincas grandísimas, con carros, con comidas, con mujeres, ¿ustedes creen que esos tipos son felices?
Claro.
Claro, sí o no.
Oiga, pero
un berraco,
si no menos lo pensó. O sea, eso no es la felicidad.
Estamos en Semana Santa. Ese no es el mensaje que queremos mandar. Pues es la austeridad. Es
pecado, además, no.
Exactamente. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece, mi querida Alexandra y mi querido los oyentes? ¿Cómo escuchan ahí bien?
Bien,
bien, aquí yo tengo comunicación bien, 5G.
Sí.
Perfecto.
Vamos aquí,
así ya, está Polilla hace rato.
Como Polilla, así es 5G.
Hace 7 meses 5G.
Qué pecado.
5G ni nada, qué pecado, pobrecito. ¿Ve cómo te parece? Un tipo que...
Así no
te. Démoslo ahí.
Humor con Chinome.
Chinome llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Claro, el flaquito la deja arriba y me enchicharronan a mí. Muy bien. Que llegó un tipo a un restaurante francés.
Sí.
Al restaurante francés. Y el tipo muy elegante. De corbata.
¿Oui?
Zapatos finos. Traje precioso. Y entró el tipo todo elegante. Salió el mesero, lo recibió. Bonjour. Sí, como hablan los franceses.
Y estiran así la trompa.
Sí, bonjour. Bonjour. Y el tipo, bonjour. Le corrió la silla, se sentó. Dijo, ¿qué le puedo traer hoy? Dijo, lo mismo de siempre, un vaso de agua y la clave del wifi.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Hoy se encuentran muy lejos, muy lejos de su tierra que los vio nacer. Y ahí aumentan más los desplazados, nadie les calma su padecer. La conmoción interior se acaba y solución no se pudo ver. El catatumbo causa tristeza, pocas bolas les vemos parar. ¿Será que hay que ser de Cuba o Gaza para Petro hacerlo preocupar?
Él se cree el presidente del mundo. Nuestra gente cuando irá a mirar. Es muy triste las regiones ver en manos de grupos de bandidos y sin el gobierno proceder, porque al parecer siguen dormidos.
A la Luciana camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, parecía prácticamente. Para el humor. Que esto ocurrió en el cielo. En el cielo, le dice San Pedro a un señor: hombre, ¿y usted por qué está acá? Y San Pedro: lo que pasa es que, ¿cómo le parece que yo llegué a mi casa y había un fuerte olor a gas y prendí un fósforo? Dice: pero hombre, eso es lo último que uno hace. Dice: precisamente, San Pedro, eso fue lo último que yo hice.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Estamos en La Luciérnaga, seguimos aquí en Caracol Radio y quiero preguntarle a nuestro alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Bueno, usted sigue sacando pecho, alcalde, con los avances en la construcción del metro. ¿Cómo vamos?
Bueno, Alfredo, primero que todo, un saludo muy especial para usted, para los oyentes, y me alegra mucho saludarla, y en cualquier momento la invito para que venga y se suba en mi metro.
Ay, no.
Bueno, también le mando un saludo muy especial a los vagones del programa.
Así es, sí.
Pero estoy un poco emocionado con los avances del metro, que literalmente va sobre rieles. Hoy se logró un acuerdo con el protocolo que habrá para la llegada de los trenes al puerto de Buenaventura, y lo mejor es que estos trenes no son de cartón como los que en una ocasión exhibió Petro en Bogotá de su soñado metro. Digo que su soñado metro porque nos cogió el sueño a todos y nunca pudimos verlo. Ya se va, Alexandra, cuando quiera, la subo a mi metro.
Ay, Dios, vamos a ver cuándo será. Gracias, alcalde. Bueno, Orlando Villar, ¿cómo vamos? El alcalde feliz, pero ¿todo va tan bien como dice?
Pues, Alexandra, sí, la verdad es que no se puede negar que el metro de Bogotá se observa, se ven los avances. Ayer se mostraba un video, el propio alcalde Carlos Fernando Galán, del rodaje de lo que serían esos vagones. Efectivamente, el vagón no estaba funcionando, no estaba operativo, pero no era de cartón, como lo dijo el alcalde Carlos Fernando, estaba siendo remolcado, pero están haciendo precisamente esas pruebas de cómo sería el rodaje de este tren. Llegaría para septiembre aquí a la capital del país y empezaría la operación en marzo del 2028. Pues los trenes, que además eran totalmente automáticos, no van a tener conductor, Alexandra. Cada uno va a tener 6 vagones con capacidad para 1.800 pasajeros, una velocidad promedio que va a alcanzar en Bogotá de 42 kilómetros por hora. Así que mucho el tiempo que se podrán ahorrar los capitalinos allí. Se firmó ese acuerdo logístico además con el puerto de Buenaventura para que entren más de 50.000 toneladas de materiales que se necesitan para culminar una obra que ya en al menos sobre el papel, en cronogramas, se habla de un avance en varios de las fases y en más de un 50%.
Tiempo de humor con Chinome.
Chinome llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Muchas gracias, señorita, muy amable.
¿Qué más, Chinome?
Bien, gracias a Dios, por aquí pensándola.
Ah, bueno.
Señora, muy amable. Viene que se encontraron dos amigos, ¿no?
Dos amigos, sí. Yo no le pregunto que si eran de dónde ni nada, ¿no?
Sí, menos mal, su merced, si no acusa tanto por los datos. Eso está bien, se siente uno más relajado. No, mentiras, bien, bien. Que se encontraban dos amigos.
Sí.
Y le dice el uno al otro, ¿cómo le ha ido? Dijo, hermano, imagínese que me compré un carro última generación. De esos carros que se manejan solos. Dijo, ¿y tan bacano? ¿Y dónde está? Dijo, no sé.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Seguimos en La Luciérnaga, estamos en Caracol Radio y quiero preguntarle a Orlando Villar, esta Semana Santa la gente pues por temas de religión, por costumbre, les gusta comer pescado. ¿Cómo va esa comercialización de ese pescado?
Pues Alexandra, bien, los reportes que se tienen desde Corabastos y otras centrales del país es que con el inicio de esta Semana Santa, pues se dispara, por supuesto, el consumo de pescado, pero también los precios. Eso es, por supuesto, donde los colombianos...
¿Hacen su agosto en abril?
Sí, pues tienen que aprovechar esta semana que aumenta ese consumo, además por, como usted decía, esas creencias religiosas, Alexandra, y el promedio aumento en los precios, mire, de acuerdo con lo que se estima en las centrales mayoristas, es de un 14%, pero hay algunos productos que incluso bajan de precio. La tilapia roja, por ejemplo, mire, nos reportan en Corabastos, bajó un 10%, también cae el valor del pargo, la basa y la trucha en varias ciudades. Pero el bocachico, por ejemplo, hay un aumento hasta el 68%. El calamar un 80% y el salmón tiene precios que superan el 34% si se compara con el año anterior. Así que, pues un consumo que hay ahí, un tema de precios también que tiene que echarle usted ojo si va a consumir pescado esta semana.
¿Sabes qué voy a comer yo?
¿Qué, nenita?
Mojarra frita, que me fascina la mojarra. Oh. Con un patacón, con una ensalada y arroz. ¿Puede ser arroz con coco o arrocito solo?
¿Sabes que a mí sí no me puede gustar el pescado?
¿No?
¿No?
Ninguno.
Nena, nunca como pescado. Lo único es comer en Semana Santa. Atún enlatado. Lo único.
¿Solo atún va a comer?
Soy sincero, yo siempre he comido es carne.
¿Tú sabes
usted come carne en Semana Santa?
Pues sí.
Pecador.
¿Tú sabes?
Conozco gente que no come carne en Semana Santa, pero es pecador los otros días, mejor dicho.
Pero la que cuenta es Semana Santa.
George, ¿tú sabes qué le dijo un pescado a otro pescado?
¿Qué le dijo un pescado a otro pescado?
Ahí te dejo con la espinita.
Pues aquí en La Luciérnaga tenemos nuestra petición de Semana Santa.
Bueno, soy George Pinzón y quiero que se logre el milagro que yo por fin pueda bajar de peso. A ver si agarro estómago de chocolatina y dejo esa barriga de huevo Kinder sorpresa.
¡Milagro, milagro, milagro!
Soy Alexandra y deseo que se logre el milagrito, que Don Hediondo no se demore tanto contando un chiste porque es más demorado que la bajada de peso de George. Perdón, George.
¡Milagro, milagro, milagro!
Soy Gabriela y quiero que se logre el milagrito, que Alexandra venga a trabajar los lunes vestidos.
¿Qué?
¡Milagro, milagro, milagro!
Soy Polilla y deseo que se logre el milagrito que Villar deje ser tan esquivo y le dé un besito a Jaime Bailey. Oye, ¿sabes que estoy de acuerdo?
¡Milagro, milagro, milagro!
Soy Orlando Villar y quiero que se logre el milagrito que Polilla consiga novia. Oiga, a ver si deja de joderme con Jaime Bailey, por favor.
¡Milagro, milagro, milagro!
Soy Chinome y deseo que se logre el milagrito y que yo aprenda a bailar.
¡Milagro, milagro, milagro!
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo ya prácticamente! ¡Para el humor! ¡Pregunta capciosa! ¿Qué le dijo un perfume a otro?
¿Qué le dijo un perfume a otro?
¿Qué le dijo un perfume a otro?
¿Qué?
¡Pssst!
¡Pssst! Sí, sí, sí.
A mí me parecía
ser... Es muy bueno. Sí. Es que...
La luciérnaga.
Esta es La Luciérnaga, de Caracol Radio y Canal 1. Dirige Gabriel de las Casas.
Hola, bienvenidos a La Luciérnaga. Estamos a través de Caracol Radio, nuestro canal en YouTube y Red Más Noticias. Estamos con Polilla. Hola.
Ah, buenas tardes.
George Pinzón, con la alegría. Todos, con la alegría.
¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo!
¡Caramba!
Con Gabrielita, recuperándose de la gripa. Con Javier Chinome. Y con Orlando Villar, además de los deportes, las noticias, el entretenimiento y toda la información que siempre trae para ustedes La Luciérnaga, acompañándonos en este Martes Santo. Y queremos preguntarle a Orlando Villar noticias, el personaje.
Pero antes de eso, ¿qué te parece?
Ah, bueno, con humor. Sí, me gusta, porque hay que darle divertimento a la gente.
Arranquemos con
además,
humor.
Nos han escrito, nos han aclamado que el humor de Chinome, que por favor.
Que baile, sí.
Chinome.
Javier Chinome, humor.
Chinome llegó
con
su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba. Ah, ah,
pero está bien. Ese baile va a pegar en diciembre.
Sí, deje, verá, para diciembre yo veré toda esa mano de chinomes.
Lo dijo usted, yo voy a estar juiciosa.
Nadie le ha dicho.
Mira cómo me trata Alexandra
nunca,
y Gaby.
Nunca.
Esas dos son de lo peor.
Oiga, no.
Que llegó, ya que estamos en Semana Santa, ¿no? Sí, arranquemos con Semana Santa. Que llegó el señor de misa, llegó a la casa. Entró y estaba la esposita ahí al frente y el tipo se fue y se quedó mirando a la esposa, la cogió, la alzó, la arrulló, luego se la echó al hombro, luego se la echó a tuta y volvió y la echó aquí arriba, la bajó, dijo la vieja, ¡ay, eso! ¿Qué dijo el cura? Que había que consentir a la señora. Dijo, no, que todos debemos cargar la cruz.
Bueno.
En la Luciérnaga, la noticia del día.
La noticia del día, sí, señor. Orlando Villar, se presentaron elecciones en Ecuador y ganó Daniel Noboa.
Ganó Daniel Noboa en Ecuador, pero las reacciones en Colombia, Alexandra, y es la noticia del día y la noticia en este momento, la reacción del presidente Gustavo Petro, que contrasta con lo que dijo su canciller Laura Sarabia en su momento. Ella había publicado en sus redes sociales, lo hizo el día de ayer sobre las 9 de la noche, con el siguiente mensaje. Felicitamos al nuevo presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz. Pues contrasta, Alexandra, porque el presidente Gustavo Petro acaba de hacer una publicación en sus redes sociales que es bastante preocupante.
¿A través de X?
En X, en las cuentas de la presidencia, y dice, se enviaron personas, veedores de Colombia a las elecciones de Ecuador y los informes son preocupantes. Leonidas Issa, ex candidato indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo el estado de sitio y control militar 2 días antes de las elecciones. La dirección de esas elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar y armada, con personas encapuchadas. Cada mesa tuvo fuerte presencia militar con armas. Hay veedores extranjeros que tuvimos, dice el presidente así, que proteger porque tenían temor de no poder salir. Impidieron la salida del país de un veedor argentino. Creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas y hasta ese momento me expresaré oficialmente. O sea, esto
hasta
dice,
ahí había dicho eso.
Dice él, no, pues no es un pronunciamiento oficial porque dice, hasta ese momento que entreguen las actas, me voy a expresar oficialmente. Su canciller ya se había pronunciado reconociendo el triunfo de Noboa. Entonces, ¿qué es este pronunciamiento si no es un pronunciamiento oficial? Además, le cuestiona al presidente Gustavo Petro, Alexandra, que se pronuncia tan solo 2 días antes, después de que se dan las elecciones en Ecuador, ¿cuánto se demoró para pedir las actas en Venezuela? Las actas de Nicolás Maduro, las actas de esas elecciones. Pero hay una frase que preocupa más allá de eso, Alexandra, y es que el presidente dice que en Colombia empezó un golpe de Estado. Y es así como el presidente complementa su publicación señalando que
hay
en
una
Colombia,
persecución en contra de él. Que
pero además una ruptura total del orden constitucional y el inicio de un golpe de Estado. Hay maniobras, dice, para impedir que el pacto histórico se presente a las próximas elecciones y lanza una advertencia que, según él, con magistrados del Consejo Nacional Electoral y el apoyo de magistrados del Consejo de Estado, están buscando juzgarlo, rompiendo así la Constitución y vulnerando su fuero presidencial. Pero la frase es clara, comenzó en Colombia un golpe de Estado, es lo que dice el presidente Petro, con las implicaciones que puede tener. Ya había dicho el mandatario y había convocado a las calles, al pueblo, a defender pues lo que era la soberanía del jefe de Estado. Aquí no pide a la gente que salga a las calles, pero sí está anticipando el mandatario que hay. Ya pasó de golpe blando a golpe de Estado,
bueno,
y lo llama así con esas palabras.
Este pronunciamiento del presidente Petro, pero también hablemos de otra noticia que se dio y tiene que ver con un tema de impuestos. Y cifras en medio de todo. Unas cifras que no le va bien a las empresas, no crecieron mucho. Y fuera de eso, la noticia es que tienen que hacer una declaración anticipada de sus impuestos.
Pues Alexandra, dos noticias económicas. Una que tiene que ver con la caída de la producción industrial en el país, que completa 7 meses consecutivos cayendo, menos 2.2%. Es el resultado que cierra este primer bimestre del año. Sectores con variaciones de negativas, especialmente todo lo que tiene que ver con extracción de petróleo y gas, la explotación de minas y canteras, la industria manufacturera, el suministro de electricidad y, por supuesto, la distribución de gas. Cifras que siguen en negativo, en rojo, desde la industria, desde la ANDI, le piden al presidente Gustavo Petro que tome acciones de verdad efectivas. Ya está en su tercer año de gobierno, va para el último año y todavía no se ha dinamizado la economía. De la mano con esto, pues una polémica que crece, Alexandra, porque se conoció el borrador de un decreto que reglamentaría anticipar el pago de la retención en la fuente a los empresarios. Se habla ya, y el cálculo lo presentaba más temprano Luis Enrique Hurtado, de más de 13 billones, casi 14 billones de pesos, en lo que impactaría a las empresas que empiecen a pagar desde ahora el impuesto de renta que se debería pagar en el 2026, no solamente afectando su flujo de caja, teniendo que acudir a la banca para poder financiar entonces esta retención en la fuente, el problema en el empleo, el problema en la caja para estas empresas y el problema que dejaría al gobierno entrante del próximo año, porque el 7 de agosto del 2026 se tendría que posesionar un nuevo presidente en Colombia que tendría esos casi 14 billones de pesos menos para su presupuesto de ese año. Anticipar los impuestos, adelantar los impuestos para tener caja ahorita sin recortar gastos, que es lo que debería estar haciendo el gobierno. Le recomiendan
más austeridad. Expertos. Y qué curioso, se da justo en una donde se vienen unas elecciones.
Un año electoral.
Hay que engrasar, sí, la maquinaria electoral, señores, pero mientras tanto, hablemos con el presidente Petro de la Luciérnaga. Oiga, presidente, ¿no le parece que usted está muy derrochón, está gastando mucho?
Está escribiendo.
Está texteando ahí.
Haciendo un golpe.
Golpe de Estado, sí. Está. Lo están persiguiendo, presidente.
¿Cómo estás?
Bien, ¿usted?
Mi querida Alexandra Mafia, acumuladora de días festivos.
Sí.
Bueno, yo entiendo por qué hay gente que se preocupa tanto porque adelantemos el cobro de los impuestos. Eso no es lo único que muestra que somos un gobierno adelantado en estos momentos. Más pueden pagarlos con las monedas que van a llevar mi cara.
Ay, cierto.
¿Va a sacar una moneda?
Va a sacar unos billetes.
No puede
va a salir,
ser.
Yo sí.
Serán los del monopolio. Porque...
Exactamente. Eso es prioridad de este gobierno. En estos momentos, señor Villar, usted decía que cuál austeridad, tenemos que abrir embajadas, creamos lazos con otros países para luego nosotros ir a visitarlos y hacer ese tipo de intercambios. Por eso es que he podido viajar yo por tanto trabajo. Por lo mismo, Francia Márquez ha podido hacerlo y la incansable Laura Salavia, que se la pasa de viaje en viaje. No podemos pensar en corto porque hay que abrir nuestras mentes, así como lo he hecho yo. Por algo soy doble presidente.
Doble presidente. Doble. Le dicen más de doble, doble.
No. Soy presidente de Colombia y de la CELAC.
Ah, sí.
No cualquiera es un líder mundial, presidente de la CELAC, y podría hacer esto. Pues con el agravante que me la paso con gastritis.
Sí.
Y soy el último aureliano.
Ya,
presidente, mire, ¿sabe qué? Revolcón le quiere cantar. ¿Gobierno de Rochón? Sí.
Adelantada ya quieren la rete fuente, de 2026 ya la piensan cobrar, para dejarle al nuevo gobierno que llegue la olla desfondada sin cucayo para raspar. Quieren comerse ya los dulces del otro año y clavar al que más puedan a su manera, para financiar contratos y burocracia y de funcionarios su opulenta paseadera. Quieren dejar todo bien desfinanciado mientras derrochan a diario un dineral. Laura se gasta en Japón un montón de plata y al sufrido pueblo hoy le escurre en el costal. Aquí el gobierno del cambio está cambiando, ya está cambiando, pero cambiando pa' mal.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Lisandro Junco, exdirector de la DIA. Y ese proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que busca ajustar tarifas y ampliar el esquema de autorretenciones en la fuente del impuesto a la renta es una expropiación a la caja de los empresarios. es una afrenta contra la política macroeconómica del país y es un daño que se le va a hacer al gobierno entrante. Esto es trasladar lo que se va a recaudar en el año 2026 y 2027, que es incierto, al año 2025, afectando al gobierno entrante desde agosto del 2026. Le solicitamos al gobierno nacional que escuche a los empresarios, pero sobre todo a los pequeños y medianos, sin importar qué tipo de sector son, para que entiendan el daño que se les va a hacer con este proyecto de decreto. No hay dinero, no hay crecimiento económico que valga para que se puedan anticipar hasta un 100% las retenciones en el año 2025 frente a lo que se va a recaudar en el 2026. Le solicitamos también al Gobierno Nacional que entienda y comprenda que este país necesita es ayuda para que los empresarios puedan seguir generando crecimiento económico y generando empleo, no afectando el empleo.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué energía prácticamente! Sí. ¡Para el humor!
¡Risa loca en Medellín!
Le preguntan, ¿quiere usted ser parte de nuestra diócesis? Sí, cómo no. Bueno, ya somos dioses 7.
Bueno, vea, humor. Y estamos en esta Semana Santa. Yo sí quiero preguntarles aquí a mis amigos, compañeros, si de verdad empecemos por Polillita. ¿Usted de verdad esta semana la toma como una semana de recogimiento o es una semana de descanso?
Sí, de semana de recogimiento, de pensar en nuevos proyectos, en nuevas cosas, qué está pasando con mi vida, qué puede llegar, etcétera.
Y que puede pronto cambiar.
Cambiar, exactamente, sí.
Y es se arrepiente, importante. No se trata que nos cuente aquí sus pecadillos.
¿De
ni
qué
nada.
Me arrepiento? Sí,
no, pero sí se arrepiente de algo cuando está en esta semana.
Sí, ¿sabes de qué me arrepiento? De no haber viajado más con mi esposita.
Bueno, bien. George.
Sí, esta semana también es de recogimiento, porque de hecho ya estoy en eso, estoy recogiendo mis cosas en una maleta para irme a viajar por vacaciones. Pero no, igual uno también dedica un tiempito para oración, pero es que no se necesita estar en Semana Santa para uno orar, una hora todos los días también. Entonces, aprovecho esto para encontrarme conmigo mismo. ¿Por qué no en un aeropuerto?
Bueno, y si
encontrarse
está...
con ustedes es difícil. Bueno, o sea,
yo quisiera.
Todos en la misma. Ese cuerpito. Espacio. Ese duro.
Yo quisiera ver a George donde ese avión medio tiemble un poquito, haya una despresurización. No, igual, y ahí sí.
¿Se asusta?
Dios, te prometo que.
No, pero es que igual siempre hay que orar para que no le caiga el avión, para tal cosa. Igual siempre uno tiene que orar.
Gabrielita, es de reflexión.
Sí, no, de recogimiento en la cama, sí.
Recogiendo las cosas. Cobijas.
Sí, tú.
Recogiendo esa silla runchando.
¿Y es de las que ve películas de la
No, me gusta.
De Semana Santa. A mí me encantan las clásicas.
A él le gusta Ben-Hur.
Ben-Hur, los 10 mandamientos.
La Biblia.
La Biblia.
Esos efectos especiales.
Jesús de Nazaret. La de Franco Zeffirelli. Wow.
Bueno. Sí. Bueno.
Ay, perdóneme, Anesita, ¿se acuerda de esa del mártir del Calvario, protagonizada por Enrique Rambal Jr.
¿No? Wow. Era mexicana.
Era mexicana y uno lloraba mucho cada vez que veía esa. Yo lloré hasta que un día vi una foto de Enrique Rambal fumándose un cigarrillo y perdí la fe.
Sí, hasta ahí fue Enrique. Bueno, y Orlando, bueno, le pregunto a Chino, ¿qué hace en esta Semana Santa?
No, yo así con lo que he escuchado voy a ver qué va a hacer de la vida de Polilla.
Bueno, Orlandito, ¿qué hace en Semana Santa?
Uy, yo descanso, aprovecho. Ahora, en este tema a veces no hay tanto espacio para descansar porque el servicio informativo sigue funcionando.
Hay noticias todo el tiempo.
Puente, hay que estar, pero sí trato en lo posible de viajar. Me gusta viajar para ese espacio de recogimiento que sea, ojalá, en una
¿y
playa.
Y en la cámara de bronceo, ¿no?
Uno ahí no se recoge, uno ahí no.
Ahí se encoge, que es distinto.
El camarón.
No se recoge, él se encoge en la cámara de bronceo.
¿Y Alexa qué hace?
No, pues trato de, no voy a decir ahora que yo soy la más fiel y todo, y no. Sí, sí, sí. Pero sí, no necesito también de ser Semana Santa para poder darle gracias a Dios. Yo creo que uno todos los días debe tener ese espacio con el Señor. Y bueno, esperar a ver si hay muchos pecadillos, tratar de no hablar más de la cuenta, no juzgar, no condenar, no criticar.
Si se arrepiente de algo, se arrodilla pues para pedir...
Todos los días le pido a Dios que uno no se meta en lo que no le importa, pues, no critique, no hable mal del otro, no piense cosas feas del otro, no envidie. Y eso es una lucha diaria porque el ser humano todo el tiempo, no sé si a ustedes les pasa, eso es como inconsciente.
No, nosotros sí tenemos la conciencia limpia, bendito Dios.
Todos son perfectos. No, pero yo no sé si a ustedes les pasa. Yo voy por la calle y a veces digo, ay, esa chaqueta está linda. Ay, pero con esos zapatos, de pronto no. Y uno dice, ay, no, a mí qué me importa. No, como se ponga los zapatos, está divina. Pero uno es a criticar. El colombiano es dado a criticar y uno de pronto también.
Eso es pecado.
Eso es pecado, de verdad.
Puro pensamiento de
mire, para Dios el asesino y el chisme es la misma línea. Así que ojo con eso. Pero bueno.
Sí, ojo con eso, Orlandito.
Mejor dicho, ¿saben qué? Vean,
sobra.
Vean qué momento de arrepentirnos. Vean, aquí lo tenemos en la luz.
¡Aleluya! Hermanos y hermanas, vecinos y vecinas, tíos y tías, abuelos y abueliñas. Quiero saludarlos a todos y primero decirles que con esta ropa, no soy Marco Antonio Solís. Muchos me estaban pidiendo fotiños, pero no. Esperamos que ustedes se arrepientan. Y como estamos en época de reflexión, pues hay que mirar a la gente que ha protagonizado varios escándalos. Esperamos que ellos se arrepientan. Por ejemplo, el escándalo que protagonizó Catherine Miranda y María José Pizarro, porque así pelearon el día dedicado a las víctimas de un conflicto. ¡Que ruede Pidejiño!
Inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tobar por ser el hijo de... Si no, usted tampoco tendría por qué estar acá sentada, señora María José Pizarro.
Venga a darme aquí lecciones de moral, Catherine Miranda. ¡No se lo acepto!
¡Arrepentidos! Hay que estar arrepentidos, hermanos, de haber protagonizado semejante escandaleño. Pero también hay que arrepentirse usted, Susana Boreal. Arrepiéntase de haber dicho estiño.
Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de, muy evidente, de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona a que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar.
Es pecadillo, decir esas cosas, es pecadillo, para esto cuenta huesos, hagan así, pero bueno, otro que tiene que arrepentirse es el subdirector de la millonaria estafa de gestión del riesgo, Schneider Pinilla, quien habla mucho, pero nada que aparece en los miles de millones de pesos, se conforma con decir esto.
Hoy se demuestra que nosotros sí tenemos pruebas, no como decían de que nosotros no teníamos ninguna prueba. Y a pesar de que tengo miedo.
Arrepentidos. También debe arrepentirse el presidentiño por haber dicho que es el jefe de quien dirija la fiscalía.
El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado.
Presidente,
por tanto, el jefe de él.
¡Es pecadillo! ¿Qué están haciendo? ¡Hagan así! Perdón, me confundí de persona giño. Pero bueno, finalmente llega el presidentiño Maduro, quien por lo menos debería arrepentirse por no saber sumar.
Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente.
¡Oh, my God!
Un poquito de agua, por favor.
¡Arrepiéntete! No hago más arrepiéntete porque se me puede caer la peluquiña. Pero dejemos hasta aquí esta situación de los arrepentidos. Y recordad que Dios aquí te ha mandado con una consigna. Consigna. Hasta aquí esta consignación. Hasta luego, hermanillos.
Buenas tardes,
¿cómo estás? Yo mexicano, qué bueno.
¿Por qué seré tan agradable?
No lo conocía.
No me conocía, no, bueno. Y un tipo, oye, ¿qué hago con esta estampita de la Virgen de Guadalupe? Y dije, pues órale.
Vea pues. Y aquí en La Luciérnaga tenemos a un personaje que quiero preguntarle a nuestro personaje Antonio Navarro, ¿cómo cree que le va a ir al turismo en esta semana? Hola, don Toñito, como le decimos aquí cariñosamente, Toño.
Buenas tardes, ¿cómo ven?
Vea, ese bigote le sirve.
No, está bien, ¿no? ¿Cómo vas, Alessandra? Me sorprende estar aquí en esta tabina de Tarazón.
Vea, bienvenido a sí, las 6 de la tarde, 21 minutos, hoy, martes.
Está bueno, por fin le salió la pensión de las tazas.
Sí.
Se nos pensionó, se fue de las tazas.
No, está disfrutando de sus 30 años de unión marital.
De vacaciones. 30 años ya de vacaciones. Ah, bueno, 30 años ya de unión marital.
Sí, casado.
Ah, bueno, casado. Tasado,
marital. Marital con,
marital
con T. Con T. De matrimonio.
Sí, marital, ah, sí, ok. Sí, marital. Sí, sí, pensando sí, sí. Otra cosa.
No, se tasó un marita. Pero bueno.
¿Qué? Un marital.
Sí, ah, marital. Sí, marita, sí, 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 se tasó de 30 años marita. Pero bueno. En esta semana el turismo está, mejor dicho, espectacular. Esta semana para que todo el mundo salga. En Bogotá se esperan ahí de cuántos visitantes, mi querida Alessandra. Se esperan más de 220 mil visitantes se vienen a la capital de la República.
Pues un montón de gente.
Una cantidad, sí. 220 mil, ni uno más ni uno menos. Esos son tontaditos.
¿Qué? Oiga, sí,
tontaditos. O sea, 220 mil. Si tienes, si no tienes nada que hacer el domingo, se puede ir a tontarlos.
A tontarlos.
A tontar todos.
A volverlos tontos.
Los están entrando en los tarros. No, a tontar a cada uno. Un tarro,
uno,
dos tarros,
sí.
Tres tarros.
Ah.
Oye, muchos van a salir de Bogotá, van a recorrer las ciudades del departamento de Cundinamarca.
Cundinamarca.
Bueno, por allá, hay otras que claro, en por Cauca, cierta. Popayán, por ejemplo.
Exacto. El Tauta. El Tauta es sensacional. La gente va para Zipatirá, por ejemplo, las sí. Minas de sal. Hay mucha gente que se va para allá. La Talera.
La Calera.
Totancipá.
Pues, ¿no? Antonio, le preguntamos a Orlando Villar precisamente cómo está el panorama en estas Semana Santa y las vías del país. Y las vías
sí, el turismo, Alexandra.
El turismo específicamente.
Sí, sobre todo porque pues, no hay muchas novedades con las vías. Hay una novedad grande en este momento que se registra en la vía Bogotá-Villavicencio, que ha confirmado la concesionaria Sumapaz, que está cerrado desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche por un corte controlado de emergencia de unos árboles, sobre todo en el sector de la Nariz del Diablo. Es como la novedad grande. Se espera para mañana que sea el día de mayor flujo vehicular, que la gente sale de sus oficinas después del mediodía. En muchas de las empresas han dado autorización para salir luego del mediodía. Aquí no, risa loca, todos tienen que venir mañana.
mañana
y la luciérnaga, mañana estamos aquí. Pero pues el día grande de movilización de vehículos es el día de mañana y cuando más pues precaución hay que tener. En el país se espera que se movilicen más de 1.800.000 pasajeros entre nacionales e internacionales. En los destinos más buscados están Popayán, Pasto, Mompox, Villa de Leyva y, por supuesto, los clásicos de la playa, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés y los destinos religiosos, Alexandra, nombraban las minas de sal de Zipaquirá, Mompox, Popayán, por supuesto, Villa de Leyva, registra un aumento de más del 400% en sus turistas.
Ah, yo pensé que era San Andrés, Santa Marta, Santa Catalina, pues pensé en los destinos religiosos. No, ¿qué?
No, y que sigan ustedes con el humor de Chinome, a ver.
Alexa.
Amarilla.
Chinome llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Ah, ah, ah.
Muchas gracias, señora. Dejó el puntico alto, sí, la verdad.
Sí.
Que llegó el tipo a la casa y abrió la puerta y arrancó la cantaleta tan pronto. Claro, mire el señor las horas de llegar, porque haría infeliz por allá hartando. Yo en aquí sí trabajando, haciéndole las cosas que el desgraciado no ayuda a hacer. A duras penas levanta las patas cuando uno trapea, porque ni lava la loza ni nada. ¿Sabe qué? Me largo, ya no me aguanto más. Salió y tiró la puerta y se fue. El tipo se rascó la cabeza, entró al cuarto, se sentó en la cama. Miró a la esposa y le dijo, mija, se fue la empleada.
$6.25.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
¡Qué cortinilla! Eso es una cortinilla. Oye, ¿por qué suena tan agradable? Oye, ¿cómo te parece que un tipo llegó el domingo de resurrección a la casa?
Sí.
Llegó todo borracho. Y la esposa, como siempre, ¿no? Oye, que son estas horas de llegar. usted se perdió desde el Viernes Santo y llega así, ¿por qué está tomando? Dice, mi amor, es que me dio muy duro la muerte del Señor.
Ay, disculpitas.
Oiga, eso está bueno.
Sí, sí, sí. Vea, mientras tanto, aquí está Karol G, nuestra bella colombiana, está espectacular. Hola, Caro.
Bichota.
¿Qué hay, bichota?
Hola, Caro. Ey, familia, ¿qué más pues? ¿Qué me narran? Ah. Feliz de estar acá en este... ¿hoy qué es? ¿Martes? ¿Hombre?
Martes 15.
Ah, pensé que era ombliguito de semana. No,
no, martes 15 de abril. Estamos en vivo y en directo. Son las 6 de la tarde, 31 minutos, y estamos a través de nuestro canal en YouTube y Red Más Noticias, y además de Caracol Radio.
Hey, bueno, empiezo aquí por el bebé Suki Andrés González. Mor, hace rato que no venías por estos lares.
Cierto, qué rico escucharte de Karol G.
Ay, le hace ojitos también. Ay, llegó la competencia de Melquisedec.
No, no, no hay nadie como mi Melcochita, respetar. Respecta a Villar, por favor.
¿Quién no se pone feliz?
Además, ay, tan hermoso.
Andrés, ella es un personaje, ¿no? No es la de verdad.
Sí, ah. No te emociones.
Ey, mor.
Siempre no se emociona.
Ey, mor, modo serio. ¿Qué noticias hay de Emilio Tapia?
Bueno, mi querida Karol G, Emilio Tapia es noticia hoy, porque ya salió de la cárcel de Barranquilla luego de que un juez le concedió la libertad condicional. Sí, señores, tal y como lo escuchan. Emilio Tapia Aldana, recordado por ser uno de los cerebros del carrusel de la contratación de Bogotá, recordaron ustedes hace más de 10 años, y recientemente también uno de los principales protagonistas en el desfalco de los 70 mil millones de pesos del caso Centros Poblados. También hay que recordar que él recuperó la libertad por pena cumplida. ¿Cómo es este asunto? Pues el juzgado primero de ejecución de penas de Barranquilla le concedió el beneficio tras haber pagado 4 años y 10 días de los 6 años a los que fue condenado precisamente por ese caso de Centros Poblados y el caso de las empresas municipales de Cali en Cali. Hay que recordar también que Emilio Tapia estuvo preso y redimió 48 meses. Por esa razón solamente pagó 4 años de los 6.
¿4 años?
No, 10 fueron en la condena anterior por el caso de del carrusel de la contratación. Pero en este caso de Centros Poblados fue condenado a 6 años de prisión, de los cuales solamente pagó 4 años, 10 días, y los otros 48 meses fue redención de pena.
¿Cómo hacen, no?
Y como Emilio Tapia no tiene cuentas pendientes con la justicia, entonces... pues pudo salir de la casa.
Y seguramente seguirá haciendo más contratos con el Estado, porque conoce la ley 80 de memoria.
Marica, no, literal. Bueno, salió acá el señor del bronceo, el señor que le hace competencia a Donald Trump. Orlandito Villa.
No sé de dónde saca.
Pues
no sé dónde saca
el bronceo. Las cámaras de bronceo.
Amor, es que sí, está.
O sea, la cochina envidia, ¿no? Bien,
a mí me gusta que tome sol. Me gusta que estamos en televisión y el no, marica, de verdad, marica.
Rompió el protocolo.
No, pero de verdad, tomen sol, viajen, yo no tengo la culpa de...
Ay,
Dios,
ay, perdón, como si yo no viajara.
La de bronceado a rabioso.
¡Rabioso! Bueno, nos apuntan a Orlandito.
Bueno, ya.
No, a mí Karol G me cae muy bien.
Gracias, Mor. Te amo, Villar, te amo, definitivamente.
No, además, Villar está...
Ey, Bebé Suki, contame una cosita. Señora. ¿Qué pasa con Laura Sarabia y Armandito Benedetti?
Pues la situación es que Laura Sarabia ha entregado un nuevo paquete de audios ante la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Allí en ese escenario se investiga la presunta financiación ilegal en la campaña del presidente Gustavo Petro para el 2022. La propia ahora canciller Laura Sarabia dice que esos audios son inéditos, que no se conocían. Ya en el pasado se habían escuchado unos audios en los que ella precisamente tenía una conversación o se intercambiaba audios de WhatsApp con Armando Benedetti, y en esos audios, además de los insultos y de la molestia que él tenía por el maltrato que en su momento decía él estaba teniendo Laura Sarabia, que pasó de ser su asistente cuando él era congresista al luego jefe de gabinete y convertirse además en un obstáculo entre el diálogo que quería tener Benedetti con el propio presidente Gustavo Petro, pues Laura había entregado o había filtrado esos audios en su momento o a alguien cercano quien tuvo acceso a esos audios, y ahí reconoció Benedetti no solamente que había participado en la campaña, sino que había conseguido o se había encargado de conseguir más de 15 mil millones de pesos para la campaña del presidente. Esos 15 mil millones que no se sabe a qué hacía referencia, cómo financiaron la campaña, ni cómo están en las cuentas, porque hasta el momento lo que se ha identificado es topes por más, o haber excedido los topes por más de 5 mil millones de pesos, y es lo que se está investigando. Se requiere saber pues qué dicen estos audios nuevos y si presentan entonces evidencia sobre lo que habría sido esta financiación irregular. Ahora, sí. Sarabia dice, Alexandra, que ella no participó, y es lo que dice su defensa, en ningún momento de la financiación de la campaña, y que su participación en esa campaña presidencial tuvo que ver con otras actividades.
Bueno, aprovechemos que están aquí nuestras Laura Sarabia y Benedetti de la Luciérnaga. Quiero preguntarle a la canciller.
A ver.
Primero la canciller, Benedetti, cálmate. Mire, Laura, a ver. Canciller, ¿se revive su enfrentamiento con Armando Benedetti? ¿Cómo ve la cosa?
Bueno, como yo soy canciller, con mi respuesta seré muy diplomática. Aunque no soy artista, hace poco fui a presentarme a la fiscalía.
Sí.
A los investigadores les llevé unos saludos que les mandaron y también les llevé unos audios y unas conversaciones mías con Armando Benedetti. Ahí tiene Benedetti, para que no diga que no lo aprecio. Lo quiero tanto que hasta hablé de él en la fiscalía.
Vea usted, ahora sí ya le pregunto a Armando Benedetti, ¿qué le responde usted como ministro del Interior?
A vida triple.
Sin groserías.
No lo han descansado ni quieran Semana Santa. Y lo que diga Laura, a mí me está un culo.
Por favor.
En la consulta popular para tener que responderle a Laura y no tengo tiempo para tanta joda esa.
Bueno. Gracias.
O sea, no, definitivamente. Si pero
hablo,
a ver, Laura.
Ya.
Laura. Benedetti, ojo con lo que te estoy armando, o sea, cálmate. No. O si no tiene miedo, nos vemos en los sótanos de la casa de Nariño y lo someto a mi polígrafo, ya está.
Pues, hace polígrafo y ya sabe lo que puede hacer con el polígrafo.
Gracias, señores. Mientras tanto, mejor humor. Sí, mejor. Humor con risa loca.
Distensionemos.
Loca, nos vamos para casa.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arribaretti, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba.
Arriba, rating, qué energía, qué entusiasmo. Que como le parece que estaban conversando dos amigos.
Sí.
¿Cierto? Estaban conversando los amigos y le dice un amigo al otro: hermano, no, a mí me encanta jugar al póker y perder, ¿verdad? ¿Y ganar qué? Ah, no, ganar debe ser lo máximo.
Bueno, y ya le damos paso a los deportes porque nos están preguntando qué pasa con los equipos, con el fútbol internacional. Y llega Sebastián Vargas.
Los deportes en la Luciérnaga.
Don Sebastián Vargas, buenas tardes.
Hola, doña Alexandra, feliz tarde para todos. Mire, comenzamos con fútbol colombiano. Juanfer Quintero, los hinchas del América, no es buena la noticia. A él lo expulsaron el sábado contra Envigado y por esa agresión la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, a través de su comisión de disciplina, ha determinado darle dos fechas de sanción al número 8 del América de Cali. Juanfer Quintero no podrá jugar mañana contra Millonarios, ni tampoco el día sábado contra Equidad. Así que esos son los dos partidos que no podrá estar Juanfer Quintero. En la fecha número 14, que continúa después de la derrota ayer de Santa Fe, la victoria del Medellín, hoy ha ganado Alianza Valledupar 1-0 al Pasto, y a esta hora están igualando Pereira y Cali 0-0, después de las 8:30, Tolima contra el Junior de Barranquilla, y los dos primeros equipos clasificados a la fase semifinal de Liga de Campeones de Europa. El Barcelona, que perdió en Alemania 3-1, pero el global fue 5-3, se clasificó y espera rival entre el Inter de Milán y el Bayern Múnich, que juegan mañana en Italia y que ganan los italianos 2-1. Y la otra llave, el Paris Saint-Germain, perdió en Inglaterra 3-2 con el Aston Villa, no le alcanzó a los villanos. La serie quedó a favor de los franceses 5-4 y esperan al Real Madrid o al Arsenal. Ese partido o esos dos partidos los vamos a tener a través del fenómeno del fútbol de Caracol Radio mañana desde la 1:50 de la tarde.
Que no sería bueno que alargaran el partido porque obviamente
se le está pegando la luz
a las 4:30.
Pero
no
mañana sí puede haber extra tiempo, alargue. en el partido del Real Madrid. Si o gana 4-1, 5-2. Así que me imagino que Oscar Darío, y ya veo que el señor Pinzón también, van a hacer fuerza para que haya menos programa de Luciano.
Vamos a ver, el señor obra de maneras misericordiosas. Sí.
Misteriosas.
En su semana él obra de maneras misteriosas.
No sabemos qué pueda pasar mañana, pero mientras tanto sí sabemos qué está pasando en los sectores económicos del país. Orlando Villar nos da esa información reciente.
Sí, Alexandra, lo que ocurre en este momento con el Consejo Gremial, que le ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro. Están diciendo y advirtiendo que esos casi 14 billones de pesos que se recaudarían a través del impuesto anticipado de la renta, pues pondría en grave riesgo las finanzas de las empresas privadas en Colombia. Expresan en esa carta que le han enviado al presidente Gustavo Petro una profunda preocupación, dicen ellos, por la modificación, que además es una maniobra para que tengan caja en este momento sin un sustento técnico, sin una visión a largo plazo y con serias consecuencias para la economía nacional. Una reforma tributaria encubierta que está trasladando la carga a quienes cumplen, producen y generan ingresos, como lo son la empresa privada actualmente del país.
Bueno, mientras tanto, revisemos el uso del lenguaje dependiendo del país, aquí en La Luciana.
Si usted es de los que se pregunta cómo se dirán ciertas cosas en otros países, aquí le seguimos ilustrando algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cómo se dice estoy de vacaciones?
Venga, que estoy en unos días de verano y no estoy para nadie.
¿En México?
No manches, Pretita, soy de vacas y no quiero saber nada de nadie.
¿Y en Colombia?
Aquí se dice, llegó la Semana Santa.
¿Cómo se dice, voy a hacerme el loco para no ir a trabajar? No, en México.
No, definitivamente no voy a ir a la chamba, algo me inventaré.
¿En Argentina?
Guacho, no es trucho, pero hoy voy a inventarme algo para no ir al laburo.
¿Y en Colombia?
Aquí se dice, estoy incapacitado.
Y por último, ¿cómo se dice, tengo un buen cargo, pero no hago mucho? ¿En Argentina?
Sí, en el laburo me la banco y no tengo que reventarme las pelotas.
¿En México?
Ah, pues carnal, en la chamba me va re bien, ¿eh? Me va súper, súper bien y no tengo que hacer absolutamente nadita.
¿Y en Colombia?
Aquí se dice, soy la vicepresidenta de este país.
Bueno, así, diferentes formas de decir las cosas. Actualicemos la información y con noticias de Orlando Villar, que es lo más reciente que se presenta a las 6:42. Le recordamos que estamos a través de YouTube, Red Más Noticias y La Luciérnaga en Caracol Radio.
Pues Alexandra, mire, además de la información que teníamos sobre el Consejo Gremial, también lamentamos la muerte del soldado profesional del ejército Jaime Martínez, o más bien la disidencia Jaime Martínez ha sido la que ejecuta a este soldado profesional identificado como Julio César Vázquez. Estaba secuestrado, Alexandra, hace varios días. Estamos hablando además de esa disidencia que es liderada por Iván Mordisco, el mismo que ha anunciado un paro armado en el sur de el país, en el departamento del Cauca y otras regiones, y por supuesto donde ya la fuerza pública está tomando acciones. Pero entonces un saludo a la familia de Julio César Vázquez, soldado profesional. Que en paz descanse, por supuesto, nuestras condolencias.
Zona difícil en el Cauca, pero pasemos a otro panorama desde la realidad. La
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
A ver, don Chino me.
Pero me da gusto que cada vez que sale mi cortina todos bailan.
Y hacemos
Sí, es que lo intentamos corregir.
Es muy difícil, es difícil intentar pero, hacer la coreografía de Chino.
Algún día bailarán
no
como yo.
No sé cómo
yo.
Lo logra.
Ay, no,
algún
pues,
día bailarán
pues,
como yo.
Dios quiera que no, por favor.
No.
Estaban en clase, ¿no? En clase los niños con la profesora. Dijo la profesora, pues, ya que estábamos próximos a Semana Santa, o sea, eso fue la semana pasada. Sí. Yo veía que estábamos próximos a Semana Santa. A ver, niño Armandito, los que no comen carne en Semana Santa son los, dijo, los católicos, profesora. Dijo, muy bien. O sea, que en tu casa, ¿qué son? Dijo, re católicos toda la año. Me equivoqué con el chiste.
Chiste como el baile.
Deja así.
Arrepiéntase.
Mejor bailo.
Arrepiéntase.
6:44, ya venimos.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Ajá. Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Prácticamente
sí, ya.
Se acabó la semana.
Ya, prácticamente sí, ya.
Que, y para el humor, sí, ah, para sí. El humor. Que, ¿cómo le parece que estaban la parejita de esposos? Estaban ¿sí? En un restaurante, estaban sí. En un restaurante, la parejita de esposos. Y llega el esposo y le dice a la esposa, mi amor, es que ¿cómo le parece que el mesero me trajo el desayuno incompleto y yo no me atrevo a reclamarle? Y le dice a la esposa, ¡ay, te faltan los huevos! Y dice él, sí, el café también.
Bueno, las 6:50 PM, Orlando Villar, ¿qué información hay reciente? Actualizamos las noticias.
Pues es noticia, Alexandra, lo que pasa con Estados Unidos. El presidente norteamericano Donald Trump es que ha decidido recortar hasta un 50% el presupuesto que se tiene destinado para el Departamento de Estado en ese país. Eso que algunos, por supuesto, desde la oposición en Colombia, le piden al gobierno nacional que tome de ejemplo porque se trata de recortar el gasto público innecesario. Ahora, pues por supuesto, la oposición norteamericana de Trump pues dice que estaría poniendo en riesgo dos cosas. Por un lado, la representación de Estados Unidos en el mundo, porque se está hablando de cerrar embajadas, de cerrar alguna ayuda internacional a organizaciones como Naciones Unidas, limitando los recursos que se destinan para este tipo de misiones.
Bueno, y quiero preguntarle a Juan Fernando Cristo.
Hola, Alexandra.
¿Cómo le va, doctor Cristo?
¿Cómo ahora vas?
Que nuestro panelista, además, en las mañanas.
En las mañanas.
Sí, señor.
Estoy de panelista trabajando desde temprano con sí. Gustavo Gómez.
Sí, las extras. Yo aquí. Quiero preguntarle, extras. ¿Usted cómo ve el rebusque de la gente buscándose la platica en esta Semana
Oiga,
Santa?
Oiga, bien, la que la gente vende de todo, de las afueras, de las iglesias,
más decía, haciéndole la zancadilla al peso.
Al peso, exacto, eso es bien, eso sí, pero con cuidado que no se vaya a caer de pronto.
Sí, claro.
Mucho, sí, porque aprovechan la Semana Santa para rebuscarse.
Sí.
Venden cosas a las afueras, los gamos venden, por ejemplo.
Los
gamos. Ahorita
ramos.
Vi muchos gamos afuera, la gente vendiendo los gamitos y esas cosas.
Gamos.
Exactamente, y venden escapularios, rosarios, todo eso. Venden las moneditas esas también, la gente aprovecha para jugar. También en Semana Santa, la gente piedra, papel o tijera, juegan la gente.
Ah, sí,
y, caga y sello también.
¿Qué? ¿Qué?
Caga y sello, juega la gente también. Le gusta jugar.
¿Qué pide más? ¿Cara o sello? Cara.
Yo me voy con la caga.
Aunque cuando le sale sello es como si fuera la caga.
Exactamente, el sello y yo la caga. Entonces, pero bien, toda la gente entonces es importante, Alexander, sobre todo que la gente no cague con tantos pecados.
No, ¿qué?
La gente caga con los pecados de los otros.
Pero es que es normal.
¿Usted no ha
¿no?
visto que la gente sí, caga con los pecados de los demás?
Lo que uno no debe tener es esa culpa que le corroe todo el tiempo.
Claro.
¿No?
Ya, la culpa,
pidió
¿no?
perdón, el Dios perdón. Es un Dios perdonador y ya.
Exactamente, ya no se
Eso
cague
sí,
con
arrepiéntase y no lo vuelva a hacer.
Exactamente, y sobre todo que haya alegría, que haya guisas.
Risa.
No se les olviden las guisas este fin de semana.
No, no muchas tampoco, porque si no se confunde.
Libere esas cargas, pero se siente libre.
Libere con una guisa. Usted con una guisa libera lo que sea.
Cristo amarilla. No, no, no.
No. Yo ya me
así
sentí
no.
liberado.
Nos dejamos con el grupo Revolcón cantándole al rebusque. Adiós, feliz noche.
Chao.
Como la cosa está tesa y Donald Trump no ayuda, ahí les cuento lo que hago, a ver si me dan menuda. Con gusto, señores, soy el optimista, vivo muerto de hambre, pero soy artista. En Colombia somos bien rebuscadores y nos inventamos distintas labores. En Semana Santa le hago lo que sea, le cuido la casa mientras te pasea. Le cargo los pasos y tiro el incienso, y de la Verónica le vendo el lienzo. En la calle vendo pescado fresquito y si necesita también se lo frito. Vendo espinas de la corona de Jesús y astillas y clavos de los de su cruz. Si en las procesiones sedientos están, yo les vendo el agua del río Jordán. Le vendo las velas también ensayadas y la Biblia por San Pedro autografiada. Tengo frutos del huerto de los olivos y afiche y video de Lázaro vivo. Y si su señora le daña el paseo, amigo, yo le sirvo de sirineo. Traigo una reliquia demasiado buena, vendo la vajilla de la última cena. Vendo escapulario, huevos de avestruz, yo les tengo el burro en que monto Jesús. Como estatua humana aguda se mulo y ya no me puedo ni rascar el cuidadito, cuidadito.